nuestro programa de Historia del Arte. Nos acompaña esta noche la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar esta noche de la arquitectura en el siglo XX. Bien, vamos a empezar sabiendo cómo son las ciudades en el siglo XX.
Las ciudades en el siglo XX son herederas de las que se fueron haciendo en el siglo XIX, bueno, de las que se han ido haciendo en toda la historia, pero en el siglo XIX en el sentido de ciudad industrial. En el siglo XIX la ciudad cambia porque se hace muchísimo más grande, tiene unos problemas de inmigración importantes, hay una fuerte inmigración del campo a la ciudad, es decir, las ciudades crecen muchísimo y tienen serios problemas de acogida a esa población inmigrante, que son los mismos que va a heredar la ciudad del siglo XX, ¿no? Sobre todo la de principios del XX. Los problemas de acogida siguen sin estar solucionados, o por lo menos no plenamente solucionados, con lo cual tienen mucha actuación en las ciudades, o tiene mucho interés la actuación de los urbanistas. Urbanistas que recogen, además, lo que el alumno ya ha visto en la ciudad del siglo XIX, que planteaban los urbanistas, los llamados urbanistas utópicos. Y ahora esos mismos urbanistas o otros urbanistas recogen esas ideas y las intentan llevarlas a cabo en una ciudad o en parte de una ciudad. Una de las ciudades, por ejemplo, más interesantes que se planteó en este momento recuperando viejos modelos del siglo XIX fue la de la ciudad jardín de Ebenezer Howard. ¿Qué era la ciudad jardín? La ciudad jardín era un asentamiento de población urbana autosuficiente económicamente. Y como forma estaba planteada como un sistema, con un sistema circular de organización, con unas radiales que distribuían desde un centro, que era el centro económico y el centro cultural de la ciudad, distribuían a la población en un sistema radial, y fuera de ese sistema radial ponía el cinturón verde o la zona rural, incluido además agricultura, ganadería y tal. O sea, eran ciudades autosuficientes en todos los sentidos. Esa es una propuesta de Howard que, bueno, se intenta llevar a cabo en alguna ciudad en Inglaterra y tal, pero claro, no se llevan a cabo de una manera completa. Claro.
Entonces no tenemos ningún ejemplo así clarísimo que podamos poner porque se llevan a cabo, pero parcialmente.
Claro, se llevan a cabo como se pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno, luego además, si por ejemplo Howard conseguía hacer un pequeño poblado de estas condiciones, luego crece de otra manera. Entonces puede serlo en origen, pero desde luego no. Ninguno de estos urbanistas utópicos o urbanistas consiguió crear la ciudad y que se quedara tal cual, ¿no? No, por lo menos al principio.
¿Y en España qué ocurre? En España ocurre lo mismo, porque también hay una fuerte inmigración durante todo el siglo XX, del campo a la ciudad. ¿Qué pasa con el urbanismo en las ciudades españolas?
Pues pasa un poco parecido. Las grandes ciudades españolas necesitan solucionar sus problemas de asentamiento. Es, por ejemplo, el Plan Cerdá en Barcelona, que soluciona Barcelona, como todo el mundo sabe, con una enorme diagonal, o sea, una cuadrícula y luego una enorme diagonal, que conecta toda la ciudad, y es, por ejemplo, el plan que es probablemente uno de los más interesantes por lo que tiene de plan completo, el de Arturo Soria, y la ciudad lineal, del que hizo una parte en Madrid, pero solo una parte. La ciudad lineal era completamente distinta, por ejemplo, a lo planteado por Howard. La ciudad lineal era una sola calle de la longitud que fuera necesaria, pues estamos hablando de kilómetros y kilómetros de calle, que a los lados tenía los asentamientos de población y que cada X kilómetros tenía toda la infraestructura, centros comerciales, centros económicos, centros culturales, y lo que y se conecta, las diferentes partes de esa ciudad se conectan por un sistema de comunicación muy bien pensado, ¿no? A base de tranvías, trenes, autopistas. ¿Qué pasa? Que la propuesta de ciudad lineal de Arturo Soria, que es todo casas bajas y que se extiende, digamos, o crece en extensión y no en altura, como pueden ser, por ejemplo, las ciudades americanas, esa propuesta acaba por no ser fructífera, porque la propuesta es ruralizar el campo y urbanizar, ruralizar la ciudad y urbanizar el campo, ¿no? Eso, claro, demasiada extensión. Al final las ciudades, incluso las europeas, con todos los problemas de conservación de los cascos urbanos y tal que tienen, acaban creciendo sobre todo en altura, ¿no? Como las americanas.
Dado el aumento de población, es más fácil pues el construir pues siempre en vertical y no en horizontal, ¿no? O sea, porque eso tiene necesita muchísimo más espacio, del cual parece que las ciudades carecen.
Claro, el problema ahí es la calidad de vida, que es lo que se plantean estos urbanistas utópicos. El problema es, si crece la ciudad, crece en altura, como se plantea, por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad de nuevo asentamiento, que se hace como una cuadrícula, es una cuadrícula, ¿no? Como urbanismo es muy simple. Es una simple cuadrícula y crece, al ser una isla, además en el caso de Nueva York, Manhattan, quiero decir, crece sobre todo en altura para dar cabida a la mayor parte de gente posible. Al final lo que plantean estos urbanistas es que es una degeneración de la calidad de vida, porque en una ciudad como Nueva York o en los centros urbanos más potentes o más ricos, eso se convierte en unos apartamentos estupendos, pero ¿en qué se convierten los centros proletarios? En colmenas en las que vive la gente en unas condiciones como mínimo precarias, con malos servicios, con mala construcción y encima en barrios suburbanos, ¿no? Porque el proletariado no acaba de entrar en la ciudad. Eso está cambiando últimamente, pero no durante el siglo XX.
Pues vamos a ver cómo empieza el siglo. Es decir, cómo se empiezan a construir edificios por lo menos diferentes.
Bueno, el siglo empieza, es muy curioso, empieza con una herencia absoluta del XIX, que es el Art Nouveau. El Art Nouveau es un estilo que empieza a finales del siglo XIX, de hecho tiene su mejor desarrollo, su parte más creativa, digamos, en el siglo XIX, pero el siglo XX empieza en pleno auge del Art Nouveau. El Art Nouveau lo que pretendía, y no entraba en temas de urbanismo, sino que es un estilo hecho para la burguesía, además para la alta burguesía, esta alta burguesía intentando crear un estilo propio que la defina como la clase que sostiene a la sociedad industrial y que además la defina como una burguesía completamente separada, alejada de los modelos del pasado. Esto les interesaba mucho por varias razones, entre otras que les diferenciaba de la aristocracia, ¿no? Una aristocracia que siempre recurría a modelos pasados. Entonces ellos quieren un arte, una arquitectura que no apele en ningún momento a modelos anteriores. Por eso el Art Nouveau es un fenómeno internacional y es un fenómeno urbano, porque le pertenece a la burguesía y a la burguesía de toda Europa, ¿no? De todo el mundo occidental, aunque en cada país es diferente, tiene características diferentes, pero hay algo homogéneo en todo él, ¿no? Y como está además promovido por esa burguesía, se preocupa, para su propio consumo, esto es importante, se preocupa de cada una de las cosas que rodea a la burguesía. Es decir, el Art Nouveau afecta tanto a un edificio completo como a las tazas, a los prendedores de pelo, a las telas, a las teteras, al papel pintado, a los muebles, a la verja, absolutamente a todo lo que rodea al burgués medio, ¿no?
Y tiene una arquitectura específica, es decir, estamos viendo que todo lo que adorna sería el Art Nouveau, ¿no? Pero ¿tiene una arquitectura específica el Art Nouveau?
Sí, tiene una arquitectura específica, pero es también muy decorativa. O sea, también muy pensada para este burgués que quiere, digamos, rodearse de un estilo muy propio, personal y muy diferenciado de los demás, ¿no? Es una arquitectura muy orgánica, en el sentido de que utiliza muchas formas naturales, muchas curvas, pero es una arquitectura que sí que utiliza todo el sistema de hierro y cristal, que ya a finales del siglo XIX el alumno ha visto que empieza a experimentarse no solamente en invernaderos o en estaciones de ferrocarril, sino también en rascacielos, ya en Chicago, pues sabe utilizar todos esos avances, pero luego los recubre completamente de ornamentación, los recubre absolutamente de ornamentación distinta, insisto, a la ornamentación que podíamos pensar antes en sentido historicista. O sea, aquí no va a haber columnas con capitel corintio, pero sí va a haber formas vegetales muy sintetizadas, cubriendo absolutamente todo. Eso, por ejemplo, en las unidades didácticas, el alumno tiene un ejemplo muy claro, que es la Casa Tassel de Víctor Horta en Bruselas. Y, bueno, no tiene más que ver la foto para darse cuenta de que todo en esa arquitectura tiene algo homogéneo, ¿no? Todo está articulado en un lenguaje de curva, ornamento, mucho cuidado por los detalles. Desde la escalera, que cae en una curva sinuosa hasta la misma verja, la misma rejería de la escalera o los propios escalones o el papel pintado, incluso el esgrafiado del suelo, ¿no? Si siguiéramos subiendo por la casa lo veríamos en todo. O sea, es la casa completa.
¿Y en España?
Bueno, en España es más o menos igual. Más o menos igual. En España al Art Nouveau se le llama modernismo, lo que luego nos ha creado algún problema con las palabras, ¿no? Porque lo que se entiende por modernismo en el mundo occidental es el movimiento moderno. Lo que nosotros llamamos el movimiento moderno, ¿no? Y sin embargo nosotros como modernismo se aplicó al Art Nouveau, bueno, pues a veces hay en las traducciones y tal hay algún problema con este término. En España el modernismo se desarrolla fundamentalmente en Barcelona, lo que no quiere decir que otras ciudades españolas no tuvieran. Casi todas las ciudades españolas tienen algún ejemplo, pero la ciudad de Barcelona resulta muy especial porque es desde luego la que tiene la burguesía más fuerte en este momento y la que tiene una burguesía capaz de desarrollar este estilo, digamos, con todas sus consecuencias. Y además Barcelona tiene la suerte o la ventaja de contar con un arquitecto como Antonio Gaudí. Gaudí es una figura, es probablemente uno de los mejores arquitectos españoles, es una figura internacional, pero la arquitectura de Gaudí es muy personal, muy diferente. Es parecida al Art Nouveau internacional, pero también muy diferente, hasta el punto de que él, por ejemplo, nunca tuvo seguidores. Su arquitectura es suya, la hace Antonio Gaudí y nada más.
Entonces, ¿podríamos decir que Antonio Gaudí pertenece al Art Nouveau o no? ¿Es algo diferente?
Pertenece al Art Nouveau, pero es lo que te decía antes, cada país tiene su propio lenguaje Art Nouveau. Y es que encima, en el caso de Gaudí, dentro del modernismo español, del modernismo catalán, que ya tiene un lenguaje específico, encima Gaudí tiene un lenguaje mucho más personal. Hay otros arquitectos en Barcelona, Domènech i Montaner, otros arquitectos que funcionan, están funcionando con un lenguaje de modernismo muy catalán y que no se parecen a Gaudí. O sea, Gaudí tiene un lenguaje especial, muy personal, ¿no? Por eso te decía que no tenía seguidores. Si tú te fijas, por ejemplo, uno de sus, no solamente la Sagrada Familia, que es probablemente el edificio que a todos los alumnos les venga a la cabeza cuando se habla de Gaudí, ¿no? Pero te fijas en la Casa Milá, la llamada La Pedrera, y te das cuenta hasta qué punto es diferente a los demás arquitectos del momento, ¿no? La Pedrera es un edificio de viviendas para la rica burguesía. Cuidado, estamos hablando de unas viviendas de muchos metros, de mucho dinero, ¿no? Pero no es que él haga una estructura de hierro y cristal y luego la recubra con ornamentación. Es que en el caso de Gaudí toda la planta es ornamentación. Toda la planta es una curva sinuosa. No hay más que ver la fachada de la Pedrera para ver cómo va entrando y saliendo, ¿no? Todo el edificio es un enorme edificio decorativo, al margen de que él luego, por supuesto, de meta decoración, pero ya el edificio tiene formas naturales en su propia estructura, Entonces, en ese sentido es distinto, pero luego, sin embargo, el lenguaje que utiliza es internacional, vuelven a ser las formas naturales, muy sintetizadas, la curva esa modernista que se desarrolla por todos los edificios de Gaudí. En los edificios de Gaudí no hay una sola recta, y vuelve a preocuparse, por ejemplo, en el interior, en que todo esté hecho de acuerdo con el estilo que él plantea, ¿no? Desde los muebles, hasta las rejas, hasta el papel pintado, absolutamente todo, ¿no?
Y el hecho de, que me llama la atención, el hecho de no tener seguidores es tan difícil su arte, o tan difícil su arquitectura, o tan suya, que es difícil que haya tenido seguidores siendo admirado. Pues está clarísimo, que sí. Es admiradísimo.
Sí, sí, yo creo que es precisamente por lo personal de su lenguaje, ¿no? Simplemente por lo personal, es muy complicado hacer común un lenguaje tan privado como el que tiene Gaudí.
¿Cuánto tiempo dura el Art Nouveau? La vigencia del Art Nouveau.
Pues la verdad es que no mucho. Venía, digo, del siglo XIX, pero durante el siglo XX dura más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, la arquitectura entra en un proceso de depuración muy frontal. Empieza a haber una batalla, muchas veces, en gran parte también como respuesta a esa ornamentación del Art Nouveau, ¿no? Que tan exagerada, empieza una batalla por lo que ellos llaman la autonomía de la arquitectura. ¿Qué quiere decir la autonomía de la arquitectura? Quiere decir que la arquitectura tiene que hablar únicamente el lenguaje de la arquitectura y que cuando tú ves, estamos hablando ya de arquitectura racionalista, evidentemente, cuando tú ves un edificio tú tienes que saber la función de ese edificio y cómo está construido, cuál es su estructura, cuáles son sus elementos, y eso el edificio lo tiene que contar. Es lo que tiene, de hecho es lo que tiene que contar el edificio, ¿no? Por eso es autonomía, porque la arquitectura habla su propio lenguaje.
Dentro de, bueno, de ese movimiento, ¿estaría la Bauhaus o no?
Sí, estaría la Bauhaus, claro, de hecho es uno de los pioneros. Entre los pioneros puedes contar, por ejemplo, a Adolf Loos como un arquitecto independiente, que sé que tiene un libro fantástico que se llama Ornamento y Delito, hablando precisamente de esto, de la arquitectura desornamentada, de la arquitectura que solo habla de sí misma, y la Bauhaus. La Bauhaus es fundamental. La Bauhaus la funda Walter Gropius en 1919 en Weimar. Y su interés fundamental cuando la funda es su frase, ¿no? Hay que controlar la producción mediante la forma. Y lo que es la Bauhaus es sobre todo una escuela de arquitectura con una enseñanza teórica y una enseñanza práctica al mismo tiempo. Quiero decir que cada uno de los alumnos de la Bauhaus tenía a la vez un maestro artesano y un maestro diseñador. Y tenía que trabajar con ambos, con los dos durante los 3 años, por lo menos durante los 3 primeros años de su formación. Y además, Gropius siempre quiso que hubiera maestros creadores. Es decir, en la Bauhaus trabajaron no solamente como maestros, solamente arquitectos o artesanos, sino que también trabajaron pintores, trabajaron grupos de teatro, creadores. Creadores porque, lo que se plantea Gropius al hacer la Bauhaus o al plantear el sistema educativo de la Bauhaus es recuperar la artesanía, pero no desde el punto de vista romántico, como lo habían hecho movimientos del siglo XIX como el Arts and Crafts, ¿no? Que quería recuperar la artesanía medieval para saber hacer la xilografía como la hacían tal. No, no es eso. Lo que él quiere es que la forma del objeto que saque la Bauhaus o que saque el alumno de la Bauhaus, que puede ser un objeto o un edificio, se adecue perfectamente a la finalidad. Y la única forma de conseguir que se adecue a la finalidad, que su forma sea perfecta y que su forma sea bella, es unir las tres enseñanzas y que el alumno desde el principio, si quiere, por ejemplo, construir una cafetera en serie, controle todo el sistema de producción de esa cafetera y haya visto cada una de las partes, cada uno de los pasos por el que se hace o mediante el cual se hace esa cafetera. Es decir, controla el sistema completo. Lo mismo se puede decir para un edificio. El alumno tiene que controlar desde el diseño del edificio hasta cómo se construye ese edificio. Debe controlarlo el proceso completo, absolutamente todo. Luego la Bauhaus, ya brevemente, en 1924 la situación política en Alemania se pone muy complicada, se pone muy difícil. Como todo el mundo sabe, el partido nazi sube en el año 33 y la Bauhaus se tiene que trasladar a Dessau. Y es en Dessau donde por primera vez pueden hacer su propio edificio.
Pues vamos a hablar ahora de este edificio. De todas maneras, me parece curiosísimo que hemos pasado de un arquitecto sin discípulos a precisamente un arquitecto que lo que quiere es formar alumnos.
Sí.
¿Cómo es el edificio de la Bauhaus?
Pues el edificio de la Bauhaus es un edificio brillante, es un edificio complejo, como compleja es la educación o la vida en la propia Bauhaus, como acabamos de ver. Y es completamente racionalista, por supuesto, nada de decoración. Está compuesto por un cuerpo que era para la escuela, otro cuerpo para los laboratorios, que estaban unidos además por una especie de pasadizo. Por un pasadizo, y luego había un cuerpo bajo para la vida comunitaria y un edificio de 5 pisos para los dormitorios, las habitaciones de los estudiantes. Es decir, es una arquitectura muy práctica. Cada espacio está pensado para la función que tiene que llevar a cabo, ¿no? Es una arquitectura además sin decoración, pero en la que se resaltan los materiales de la construcción y todo el sistema constructivo. Es decir, tú ves cómo se resaltan las ventanas, cómo se resaltan los pilares, cómo se resalta el material, por ejemplo, el ladrillo visto, que es de lo que está hecho. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de la autonomía de la arquitectura, ¿no? Autonomía en el sentido de que el lenguaje de la arquitectura es prioritario. A nadie se le ocurre recubrir ese lenguaje de la arquitectura con ningún tipo de ornamentación.
Y ya para acabar nuestro programa, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos encontramos?
Pues después de la Primera Guerra Mundial es, digamos, el apogeo de esta arquitectura racionalista que empieza, o de este movimiento moderno que empieza antes, ¿no? En Europa hay arquitectos fundamentales, sobre todo dos de ellos, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Los dos trabajaron, trabajaron por toda Europa, pero fundamentalmente en viviendas unifamiliares, con estructuras, insisto, racionalistas, sin ornamentación, etcétera. Y los dos, o sobre todo van der Rohe, se tuvo que ir después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos a trabajar, ¿no? En Estados Unidos, ya había toda una trayectoria, toda una herencia de arquitectura racionalista a partir de los rascacielos de Chicago, de rascacielos que se estaban haciendo en Nueva York, y además en este momento entra en escena un arquitecto que será fundamental para toda la arquitectura posterior, que es Frank Lloyd Wright. Muy brevemente, la formación de Wright es en el mundo racionalista. Él estudia con los arquitectos de Chicago, fundamentalmente con Sullivan y con Burkham, y a partir de esa formación él decide montar su propio estudio, su propio estudio de arquitecto, y hacer viviendas unifamiliares para lo que él entiende que es el sistema de vida americano. En ese sentido, construye no solamente las casas de la pradera, que son unas viviendas unifamiliares fantásticas, muy bien pensadas, en calidades, en distribución de espacios, en exteriores, sino casas tan llamativas o tan famosas como la Casa de la Cascada, ¿no?, que todos conocen, que el alumno tiene comentada en las unidades didácticas. Pero después a él se le encarga hacer, por ejemplo, un museo, el Guggenheim de Nueva York, y aquí, sin apartarse de la arquitectura racionalista, se demuestra ya un cierto aburrimiento. Ya en el Guggenheim de Nueva York, que el alumno también tiene las unidades didácticas, es una enorme elipse, que es todo un itinerario por el que tú vas subiendo y vas viendo los cuadros. Y al exterior esa elipse se refleja exactamente igual que el interior. Es decir, ya no estamos en las líneas rectas, ya no estamos en esa arquitectura tan fría, porque de lo que se acusa, además, cuando entra en crisis el movimiento moderno, es que el movimiento moderno es sobre todo una arquitectura fría, poco humana. En el caso del Guggenheim, ya estamos ante una arquitectura de mucho más de proporciones humanas, mucho más cálida, ¿no?, y que tendrá, insisto, una herencia bastante importante cuando el movimiento moderno entra en crisis a finales del siglo.
Pues hemos hablado esta noche de arquitectura en el siglo XX. Tendremos otro programa que dedicaremos a las últimas tendencias y a lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso será en el próximo programa. Muchísimas gracias, profesora Sarai Bernal.
Gracias, Isabel.